Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El Mundial de Fútbol Femenino es un evento deportivo de gran importancia que ha ganado cada vez más relevancia en los últimos años. Este torneo reúne a los mejores equipos nacionales de fútbol femenino de todo el mundo, ofreciendo una plataforma para que las mujeres demuestren su talento y habilidades en el deporte más popular del mundo. Este año la competencia se llevará a cabo en Australia y Nueva Zelanda, marcando un antes y un después en este torneo de la FIFA. Con más detalles, nuestro compañero Alberto García.
Gracias, Víctor. 4 años después de Francia 2019, donde la selección de Estados Unidos se coronó campeona del torneo, la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 eleva la vara en la historia de este deporte. La competición a disputarse en Australia y Nueva Zelanda se jugará por primera vez con 32 equipos divididos en 8 grupos de 4 selecciones cada uno. Además, esta será la primera edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA que se realiza en 2 países, donde lo particular es que los anfitriones pertenecen a confederaciones diferentes. La Federación de Fútbol de Australia es miembro de la Confederación Asiática de Fútbol, mientras que la Asociación de Fútbol de Nueva Zelanda está ligada a la Confederación de Fútbol de Oceanía. Esta será la 9ª edición de la historia. Estados Unidos es el campeón defensor y buscará estirar su récord como más ganador hasta el momento con 4 títulos, 1991, 1999, 2015 y 2019. Bueno, para hablar sobre este tema interesante del fútbol femenino, hoy me acompaña Marcelo Cujers. Él es un colega brasileño de la cadena O Globo y que está viajando por todo el mundo cubriendo esos eventos deportivos importantes, esos mundiales. Así que Marcelo, bienvenido, gracias por la oportunidad, por regalarme un poco de tu tiempo. Cuéntame, ¿cómo se está viviendo esa emoción antes de que comience la Copa del Mundo Femenina allá en Australia y Nueva Zelanda?
Sí, Alberto, estoy muy feliz de hablar con vos después de tanto tiempo que trabajamos juntos en Rusia antes del Mundial de 2018, que ha sido increíble, de memorias inolvidables. Por supuesto, lo que pasa aquí en Australia, una conmoción grande ya para el Mundial de FIFA, de fútbol femenino. Puedo decir que tenemos por la primera vez una estructura compatible a la estructura que yo he visto en mundiales para hombres. Creo que va a ser algo posible de notar por la pantalla en la televisión cuando empiece este mundial en 20 de julio y Brasil va a jugar su primer partida contra Panamá en 24. Ya estamos con nuestro equipo aquí en Gold Coast, que está en la parte este de Australia, pero después de un periodo de entrenamiento aquí en Gold Coast partimos a Brisbane, que está aquí cerquita, 85 kilómetros, para que sea la base de Brasil para este mundial. Pensamos que podemos llegar a cuartos de finales, semifinales, ganar, quién sabe, pero sería una ilusión grandísima para la equipo brasileña, porque ya ganamos 5 veces con los hombres, pero nunca ganamos con las mujeres.
¿Y cuál es el ambiente que tiene la gente? Porque sabemos que el fútbol masculino pues llena pasiones, pues alborota a todo el mundo. En el tema del fútbol femenino, ¿cómo se está viviendo la emoción de la gente ahí en Australia?
Mira, este es un país enorme, grandísimo, con 26 millones de personas. No hay tanta gente en la calle, más yo puedo decir que una conmoción de la gente que trabaja con hoteles existe, pero yo creo que va a desarrollar un poco más a partir de 18, 19, un poco antes del primer partido en 20 de julio. En Brasil está grandísima la emoción de ver en pantallas un grandísimo mundial de fútbol femenino. Yo creo que estamos en un nivel completamente distinto, diferente, mejor para el fútbol femenino en todo el mundo.
Aparte de la selección brasileña, como decías al principio, de que puede que esté peleando los cuartos de final o inclusive puede ganar la Copa. Brasil siempre en todas pues, sus categorías, en todo el fútbol que practican tanto hombres como mujeres, siempre tienen una fortaleza, pese a que mujeres no hayan ganado todavía una Copa del Mundo. Sin embargo, aparte de la selección brasileña y la francesa, ¿qué otras selecciones crees tú que pueden ser fuertes ahí para hacerse el Mundial este año?
Siempre en fútbol femenino tenemos que hablar de Estados Unidos. Las americanas conocen la ruta para ganar un mundial y han ganado el último en Francia. Tienen una generación de jugadoras jóvenes muy fuertes. Por ejemplo, Trinity Rodman, que es hija de Dennis Rodman, el conocido exjugador de baloncesto de Chicago Bulls, y tantas otras como Alex Morgan, que es la principal jugadora americana. Yo diría también que España, porque tiene Alexia Putellas, que es la mejor jugadora del mundo en esta generación. También Francia, que es fuerte. Y siempre Alemania, porque tiene una tradición grandísima en fútbol femenino. Buenas jugadoras como Alexandra Popp. También las inglesas. Es un equipo que podría ser la favorita ahora, pero no tienen dos potencias de este grupo sin Leah Williamson y Beth Mead.
¿Es buena la idea de llevar a Angelotti a la selección brasileña? ¿Sería cambiar todo el esquema? ¿Sería cambiar absolutamente lo que ha venido practicando la selección brasileña durante mucho tiempo, no?
Sí, es una novedad para el pueblo de Brasil, para los aficionados de fútbol, más algo que nunca hizo la Confederación de Fútbol de Brasil, de haber un entrenador extranjero. Y Carlo Ancelotti, por supuesto, es un entrenador que tiene mucho a decir, muchos éxitos como entrenador, como jugador también, y conoce muy bien los mejores jugadores de Brasil de esta generación. Hay que pensar que él trabaja hoy con Vini Jr., Rodrigo, Éder Militão en Real Madrid. Trabajó con Richarlison en Everton de Inglaterra y conoce muy bien todos los jugadores brasileños que son los más fuertes están en Europa ahora. Entonces, yo creo que es interesante, pero por supuesto no es la situación más fácil y más aceptable para el pueblo de Brasil, de haber un entrenador que pide a la Confederación Brasileña que espere por un año hasta que pueda empezar a trabajar.
Marcelo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto escucharte a los tiempos y pues recordar ese trabajo en Rusia 2018 y toda esta información que nos has entregado el día de hoy para los oyentes, realmente que vale mucho la pena. Muchísimas gracias, hermano mío.
Muchas gracias, hermano mío. Все нормально. Как дела, друг мой? Пока.
Hasta pronto, Marcelo. Seguimos en contacto. Muchas gracias
otra vez. Hasta pronto.
Chao, chao.